Voy a saludar al señor José Borrell Fontelles, que como sabéis es alto representante para asuntos exteriores y seguridad común europeo. Señor Borrell, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal lleva usted la salud?
Bien, de momento, gracias.
Me imagino que, bueno, sale poco o sale o su trabajo le obliga a moverse constantemente.
Bueno, ahora sí es imposible moverse. Bruselas tiene las comunicaciones aéreas prácticamente, bueno, prácticamente no, cortadas, ¿no? No hay aviones en ninguna parte, pero vamos todos los días a la oficina, vamos todos los días al Palacio de la Comisión Europea, aunque está vacío, solo estamos unos cuantos comisarios y su staff más inmediato.
Mira, ayer hablábamos, saludábamos al señor Javier Solana, que durante un tiempo fue el PESC, bueno, que pues, es un, bueno, durante un alto representante, el parecido a lo que es usted ahora por otras competencias, me imagino, las cosas cambian, ¿no? Pero, en fin, le preguntábamos por los reequilibrios mundiales que un virus tan pequeño ha sido capaz de crear, ¿no? El mundo se desequilibra, las guerras anteriores se recrudecen de otra manera, especialmente la que empezó siendo comercial entre Estados Unidos y China, que ahora es de otra característica. Y yo le he leído hoy por alguna parte que usted presupone que este nuevo, no le llamemos nuevo orden mundial, pero este replanteamiento mundial puede darle a Europa una oportunidad. ¿Exactamente de qué tipo?
Bueno, vamos a vivir una reestructuración del mundo mundial, del orden mundial, eso está claro, porque el que tenemos ya estaba renqueando antes del virus, ya no funcionaba muy bien, y con el virus se ha quedado claro que lo que vamos a tener es una confrontación muy directa entre Estados Unidos y China, y en esta confrontación hay espacio para un tercer actor. Bueno, tendríamos que evitar que hubiera una nueva bipolaridad como la hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que ahora se reproduzca entre Estados Unidos y China. Si Europa tiene la unidad interna suficiente, puede jugar un papel en el mundo porque representa una cosa diferente de lo que representan esos dos grandes actores. Europa es la mejor combinación de libertad política, de prosperidad económica y de solidaridad social que el mundo conoce. Y eso puede darle una oportunidad de influir en los asuntos mundiales, pero para eso tiene que estar más unida de la vista.
¿Estatutariamente o políticamente? Quiero decir, en estos debates norte-sur, si los papeles y los países del sur necesitamos ahora una cierta protección económica que algunos países del norte estudian si negarse a ofrecer o no, o al menos amenazan con ello, ¿se refiere a eso o estatutariamente? Es decir, una unidad más fiscal, más política, más monetaria todavía de la que hay.
Hay que completar la unión monetaria. Monetaria o la unión que se llama económica y monetaria. Hemos hecho la unión monetaria, no la hemos acabado del todo, pero en cambio la unión económica está todavía muy en albores. ¿Eso es sostenible, mantener una silla con solo una pata? Bueno, de los que advertía de que eso no era posible, que había que completar el edificio si queríamos que sobreviviera a las crisis. Sobrevivió la crisis del euro y ahora tiene otra. Son muchas, dos crisis en 10 años. Y para hacerle frente tiene que acabar de construir el edificio. Y eso implica lo que usted llama estatutario, es decir, una unión fiscal y política más fuerte. Yo sé que eso no lo comparten todos los Estados miembros. Hay algunos que ya están bien como están. Incluso a algunos les parece que es demasiado. Mire la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que pone en cuestión una de las bases de la Constitución Europea, que es la primacía del derecho europeo o de los tribunales europeos sobre los tribunales nacionales. No hay una unanimidad. Por eso digo que Europa puede tener una oportunidad si quiere tenerla. Si los Estados miembros se acaban convenciendo de que en el mundo de mañana, que ya es el de hoy, solamente podrán sobrevivir si se unen más.
Europa celebra mañana el Día de Europa, ¿no? En medio de la mayor crisis desde su creación. Y Europa, la verdad que en los últimos meses, quizá años, se ha enfrentado a ataques, a intentos de desestabilización. Nuestro vecino ruso cada vez que puede lo intenta, también los turcos, etcétera, etcétera. Y sin embargo ha llegado un bicho y lo ha puesto todo patas arriba. ¿Cuál es el futuro inmediato de todos aquellos que han querido perjudicar a Europa y además le han dedicado horas?
¿Se refiere al futuro del virus?
Al futuro de todos aquellos que han creado maniobras de desestabilización europea. Hablo de Putin, hablo de Erdogan, hablo de tal. ¿Cuál es la posibilidad de que sigan haciendo exactamente lo mismo?
Rusia y Turquía aparecen como potencias regionales con una ambición global y desarrollan una campaña muy muy asertiva. No sé si estoy utilizando bien una palabra castellana, estoy diciendo un anglicismo, pero muy autoafirmativa, ¿no? Soy un viejo imperio y quiero volver a pisar fuerte en la escena internacional porque tengo los medios y la voluntad de hacerlo. Bueno, no se les puede reprochar. Lo importante es saber si nosotros queremos hacer lo mismo. Que Rusia vuelve con aires de gran potencia y que influye sobre su entorno inmediato y que trata de contener la expansión de la OTAN en sus fronteras, eso no es nada nuevo y tiene su lógica. Que Turquía quiere jugar un papel en el Mediterráneo, mire, hasta hace 4 días no estaban en Libia y ahora son los principales actores en esa guerra. El problema no es lo que hagan los demás, el problema es lo que hacemos nosotros. Es lo mismo que nos pasa en nuestra relación con China. China está jugando sus cartas después o durante la epidemia, poniendo en valor lo que hace, explicándolo y utilizándolo como un instrumento de su afirmación global como gran potencia. Los europeos hacemos muchas cosas, pero las explicamos poco. No tenemos esa voluntad de potencia que tienen otros. Entonces, más que reprocharles a los demás que la tengan, lo que se trata de saber es si nosotros la queremos tener.
Uh-huh. La Unión Europea ha realizado una inyección sin precedentes en la historia. Supongo que no va a tener más remedio que hacer algo la vista gorda con el déficit, la acumulación de deuda, tendrá que apoyar a los países más necesitados, España, Italia, alguno más posiblemente. ¿Cree usted que habrá que recurrir a mecanismos de rescate, particularmente para España?
¿Qué le llamamos ahora mecanismos de rescate? Porque esta es una denominación un poco anticuada. Esta es una denominación heredada de la época de la crisis financiera, donde se diseñaron mecanismos para que los estados que tenían dificultades para acceder a los mercados pudieran recibir financiación a través de intermediarios, que es el mecanismo europeo de estabilidad, es eso, es un intermediario. Yo voy al mercado, me lo prestan a mí y yo te lo presto a ti. Ahora no estamos ya en esta situación, porque el problema no es el mismo. El problema no es que los países no puedan acceder a los mercados, el problema es que tienen la economía parada. Y les guste o no, tienen que endeudarse todos. Y que tienen las empresas todas en una situación de inviabilidad económica como consecuencia del parón. Y tienen que financiarlas con préstamos o con participaciones en el capital. Y Alemania lo está haciendo masivamente porque puede. Pero si unos lo hacen y otros porque pueden y otros no porque no pueden, el mercado interior, que parte de la base, el mercado común, que parte de la base de que no hay ayudas de Estado que sesgan la competencia, pues se va a destruir. Y por lo tanto hay que ayudar a los Estados que no están en igualdad de condiciones para que su economía no se hunda. Y eso es lo que se discute ahora en Bruselas, implica no solo ya dar préstamos, sino dar subvenciones, transferencias, ayudas constantes y sonantes.
¿Pero pedir a cambio qué? Es decir, poner condiciones a todo ello y exigir recortes que a los gobiernos pueden gustarles más o menos.
¿Pero cómo recortes? Ahora se trata de gastar todo lo que se pueda. ¿Cómo recortes? Si acabamos de decir que las normas del Pacto de Estabilidad que limitaban los déficits y las deudas públicas están en suspenso. Que acabamos de decir, mire, ya no se preocupe usted por el 3% de déficit. Esa norma ya no se aplica y ni se aplicará hasta que las cosas vuelvan a la normal. Y además hemos hecho muy bien en suspender su aplicación, porque aunque no lo hubiéramos hecho, se hubiera dejado de aplicar por la fuerza de las cosas. Porque todos los estados, todos, tienen que sustituir a los consumidores que no consumen, a los trabajadores que no tienen sueldos, a las empresas que no tienen ventas, a toda la economía parada, la tienen que sustituir con su acción, que es lo que he llamado yo, con algún escándalo, el de última instancia en todo, en todo. El Estado parece ahora como el actor en última instancia. La economía se ha parado y alguien tiene que mantener a flote las empresas y a las personas.
¿Pero eso significa nacionalizar?
Eso significa tomar participaciones en el capital de las empresas cuando sea necesario, como están haciendo todos los países. Mire lo que acaba de hacer Francia con Air France. Alemania está entrando en el capital de una cantidad enorme de empresas. Si usted lo puede resolver con préstamos de tesorería, pues bien, pero es que el problema ya no va a ser de tesorería. Y entonces una de las maneras de abordar el problema es entrando en el capital de las empresas. Yo eso no debería llamar a escándalo, porque es lo que pasó en la anterior crisis, cuando Estados Unidos, que no es precisamente, ¿verdad?, el ejemplo de la economía colectivizada, nacionalizó una parte muy importante de su sistema financiero, y es lo que está pasando ahora. Los estados entran en el capital de las empresas para mantenerlas a flote. Luego saldrán, pero ahora hay que echar un cable.
Bueno, el problema es si algunos quieren, hay algunos responsables políticos que siempre tienen la sospecha de que luego no van a querer salir. Ya sabe usted a lo que me refiero.
Sí, pero francamente, lo de después, sabe usted, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos. Es decir, después ya se verá, pero de momento, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que las empresas quiebren una tras otra por falta de financiación, por falta de tesorería, por falta de actividad? Esta no es una crisis que vaya a destruir, es decir, es una guerra. No, mire, en las guerras se destruye el capital físico, en las guerras se destruyen las infraestructuras, las fábricas, las casas, y luego hay que reconstruirlo. Aquí no se ha destruido nada. El capital físico sigue allí. Simplemente lo que se ha parado. Y hay que volverlo a poner en marcha. Y para volverlo a poner en marcha, lo que hay que evitar es que las células de la economía mueran por necrosis, por falta de riego sanguíneo, por falta de actividad.
Sí, pero entiendo que usted lo que está diciendo es entrar con avales públicos que te hacen accionista temporal, no quedarse las empresas.
En Europa no se tiene ninguna intención de que el Estado se convierta de nuevo en el Estado empresario que posee el capital del aparato productivo. Pero hay tantos ejemplos recientes en la historia donde países nada sospechosos de ser comunistas infiltrados como el Reino Unido o Estados Unidos han entrado masivamente en el capital de su sistema financiero para evitar su quiebra masiva, que hubiera puesto a la economía en precipicio. Y luego, fíjese, en Estados Unidos hasta ganaron dinero con la operación, revendieron las acciones con beneficio.
Pues, señor Borrell, que así sea y que le deseamos, como puede imaginar,
muchas gracias.
Buena salud, buen trabajo y buen día
y
de
buen
Europa.
Buen día de Europa.
Gracias por atenderme.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego, buenos días.